Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca, gracias un día más por estar ahí. Miércoles 21 de octubre, hoy hay Copa Federación, hay segunda ronda para unionistas en Melilla, tenemos la enésima polémica entre los dos equipos de la capital, vamos a hablar de ello. Tenemos tertulia en segunda B con expertos de la segunda B, Avenida juega Liga esta tarde, en fin, que estamos contigo desde ya hasta las 4 de la tarde para contarte todo esto y más en el deporte local. Nos escuchas 100.3 FM, 1134 onda media, en la web cope.es/salamanca y aplicaciones móviles COPE y Tiempo de Juego, vamos. El Salamanca, que abrirá el Estadio El Mántico al público este domingo ante el Corucho, ha explicado la política de la venta de entradas. Recordamos que solo podrán ir los aficionados del Salamanca que vivan fuera de la capital. Importante esto, solo los que viven fuera de la capital por las restricciones sanitarias. Solo se va a abrir Fondo Sur y Tribuna, los abonados de Fondo Norte y de Preferencia se van a reubicar en Tribuna, las entradas se van a poder coger en las oficinas del Estadio El Mántico y en la boutique del pasaje. En los dos sitios, en horario de mañana y de tarde, jueves, viernes y el día del partido, el domingo. Hay más información sobre horarios en la web del Salamanca para los que os interese. Las entradas tendrán un coste de 18 euros en el Fondo Sur y de 25 en el caso de Tribuna para los no socios. Y los asistentes van a tener que ir con el DNI y el abono, en caso de los abonados del club que no pagan entrada, o entrada los no abonados, con el DNI y también con el tema este de la responsabilidad que firmas y demás, esa declaración responsable también, es decir, DNI, declaración responsable, esos son los requisitos para asistir a ese Salamanca Corucho el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico. También a las 5, ese mismo día, segunda jornada de Liga, Pontevedra, unionistas desde Pasarón. Solo va a haber 300 personas en Pasarón para ver ese partido. Pero antes, unionistas juega Copa Federación. Hoy, esta tarde, a las 8 de la tarde, en el Álvarez Claro de Melilla. Si gana unionistas, se mete la final del cuadro. Y si gana esa final del cuadro, tendría billete para la Copa del Rey. Así que le quedan dos pasos a unionistas, ganar hoy al Melilla. Y ganar otra eliminatoria hipotética más para volver a la Copa del Rey. Y luego está el Guijuelo, que también juega el domingo en el Ruta de la Plata contra el Zamora a las 5 y media. Y luego a partir de las 3 y media, hoy en el programa, vamos a hablar de este partido. Este Guijuelo-Zamora que tiene tela que cortar con la tertulia, etcétera. Tenemos muchas cosas hoy hasta las 4 y todo interesante. Mira, escucha esto.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos.
¿Por qué no tienes un híbrido? Fácil, porque no lo has probado. Llegan los EQ Days a Adarsa Mercedes-Benz. Acércate a tu concesionario Adarsa de Salamanca o pide cita en grupoadarsa.com/EQ Days y prueba la gama EQ de Mercedes-Benz sin compromiso. Experimenta una nueva forma de conducir con Adarsa. Solo durante los días 29 y 30 de octubre. Te esperamos.
Y hoy hay Liga Femenina, hay baloncesto femenino, juega Perfumerías Avenida a las 8 y media de la tarde, pabellón de Bisburg. De momento, cada partido que juega Avenida es una victoria en Liga, mucha diferencia con sus rivales, y hoy pues juegan contra el Cadilaseo, el Sedis Basket, a las 8 y media de la tarde, pabellón de Bisburg. Por cierto, mañana tertulia de baloncesto, mañana tenemos programas de Adarsa, acordaros, desde Adarsa, concesionario oficial de Mercedes, de Mitsubishi, de Ford, nos vamos mañana hasta allí, por primera vez los de la COPE, radio fuera de la emisora, en Adarsa, eso mañana. Hoy, antes, muchísimas cosas que contarte, hasta las 4, quédate ahí, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles, Deportes COPE Salamanca, vamos.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey, Seguimos, Deportes Cope Salamanca, gracias por estar ahí, son las 3:30 de la tarde, estamos en directo, Onda Media, web, aplicaciones móviles. En las últimas horas circulan por todos los rincones de la Salamanca futbolística, y vamos a abrir con esto, dos audios que se han hecho virales. Son dos audios de dos radios diferentes, de dos comunicadores diferentes, de dos salmantinos diferentes, porque los dos son de aquí, con dos opiniones totalmente opuestas sobre el fútbol en Salamanca. Este es el primer audio. El domingo, en el tiempo de juego de la COPE, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Álvaro Rubio dijo esto.
De penúltimo, 4 puntos, el Elche con 7 y con 2 partidos menos se va hacia el centro de la tabla. Paco, ya hemos elegido a los mejores. Dime, Álvaro.
Solo quería decir a la Unión, que va a todo el mundo con el Depor hoy en tiempo de juego, yo voy con el Salamanca, así que a la Unión, en Coruña.
Pero para ti, ¿esta es la Unión o no es la Unión?
Para mí sí. Y lo quería explicar en un minuto muy rápido. Yo entiendo que no es ese Salamanca que habéis conocido, pero mismo escudo, mismo estadio, mismo nombre, porque todavía no se ha terminado esa liquidación. O sea, el concurso sigue abierto después de 6 años. Así que mira, ¿el Málaga es el mismo que aquel? No, pero estamos en la misma. Dentro de 50 años, este será el mismo Salamanca.
Vale, pues ya está. Unión Deportiva Salamanca, o el Salamanca de toda la vida.
El Salamanca, y así, Paco, tú puedes decir lo de la ciudad de primera, ya está.
¡Hasta luego, Álvaro!
¡Chao!
Volvemos luego con Jero a ver qué han dicho por ahí los protagonistas.
Y este es el segundo audio. Keke, humorista, en el programa de La Vida Moderna de la cadena SER.
Ha sido un fin de semana a nivel personal y a nivel deportivo,
sí,
sobre todo, perfecto.
¿Ah, sí? Pero también a nivel personal.
A nivel personal muy bien, pero a nivel deportivo...
Coño, es raro que tú digas eso.
O sea, tú fíjate, a nivel deportivo, ha perdido el Madrid.
El Barça también.
Ha perdido el Barça.
Sí.
Hasta ahí todo perfecto.
Ha ganado el Atlético.
Ha ganado el Atlético.
Gol de Luis Suárez.
Gol de Luis Suárez. Pues
madre mía, macho. Es
ha
que...
ganado el Estudiantes.
Uf.
Ha ganado Unionistas.
Dios, coño.
Unionista al Móstoles.
A...
No, no, no.
No.
Móstoles. Ah, pues entonces fue la jornada anterior. Es que mi hijo me dice, mira, nos ha ganado.
Al
Depor, no. El Depor era el otro, el engendro.
Ah, verdad, verdad, verdad.
El engendro, dice Keke. ¿Hasta dónde hemos llegado, eh? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y tampoco es el primer periodista, no es el primer comunicador de esta ciudad que se refiere al Salamanca UDS como engendro en un medio de comunicación nacional. No es el primero. Luego somos nosotros, los no objetivos somos nosotros. Que alguna vez busquen una falta de respeto así, ¿no? A un club, desde aquí. Esto es lamentable. Es lamentable y hay que decirlo. Como le diríamos igual si fuera al revés. Exactamente lo mismo. Y hay mil muestras. Pero en esta guerra, Salamanca-Unionistas, Unionistas-Salamanca, las balas, el 90% de las veces, vienen del mismo sitio. El Salamanca UDS no es el único club refundado de España. Ni mucho menos. Pero sí es el único engendro de España. Es curioso. O sea, ¿ustedes se imaginan alguien en la COPE, en la SER, coño, dos radios referentes en este país, referirse al Málaga ante toda España, al Málaga, como un engendro? ¿Os imagináis eso? ¿Os imagináis referirse al Granada como un engendro? ¿Referirse al Logroñés, que acaba de subir a segunda, como un engendro? ¿Al Mérida, al Badajoz, al Compostela? Y podría estar así el programa entero. Yo es que no lo escucho. No escucho el término engendro en ningún sitio más que aquí en Salamanca. ¿Por qué? Porque Unionistas ha llevado hasta ese extremo el tema del fútbol aquí. Y los audios de Álvaro Rubio, seguidor del Salamanca, y de Keke, que es seguidor de Unionistas, y que es perfecto, maravilloso, que cada uno sea del que le dé la gana, pues estos dos audios resumen perfectamente lo que lleva siendo esta guerra lamentable que tenemos. Por un lado está Álvaro Rubio, que dice que para él, lo de ahora es la Unión, porque es el mismo escudo, mismo estadio, mismos colores, ta, ta, ta. ¿Que cambia el CIF, el registro y esas historias? Pues hombre, claro que cambia. Pero es que no es importante para él. Él siente lo mismo ahora, mismo escudo, en el mismo estadio, con el mismo himno, lo mismo ahora que antes. Y punto. Y ya. Y por el otro lado está Unionistas, cuya existencia se basa... Que es duro esto, ¿eh? O sea, su existencia se basa en que no exista nadie que se parezca lo más mínimo a la Unión. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esto? Hay que enterrar a la Unión, pero en lo más profundo del suelo de Salamanca. ¿Y por qué? Es la pregunta, ¿por qué hay que enterrar a la Unión? Coño, porque otra Unión gana la partida. Es así de fácil. Porque la mayoría de la gente está de ese lado. Y en realidad es lo que ha pasado aquí a nivel social. Unionistas lo sabía cuando nació, y nació solo, sin nadie que se quisiera parecer a la Unión, pero llegaron estos de repente y ¡pum! Adelantamiento por la derecha. Luego está el mantra de seréis la Unión cuando paguéis la deuda de la Unión. Si mañana en Salamanca Lobato, Perico de los Palotes, paga la deuda de la Unión, ¿le van a reconocer al Salamanca como la vieja, la legítima y tal? Que no. Que es mentira. Si es que son todo historias. O sea, el Salamanca, que por cierto ha dejado más de 2 millones de euros en el concurso de la Unión Deportiva Salamanca, es el que tiene que andar pidiendo permiso, ¿no? No, es que el CIF es diferente, que esa es otra. El CIF diferente. Coño, perfecto. A ti te importa el CIF de tu equipo. Y consideras que aquello murió, que no puede volver. Perfecto, chapó, sombrerazo, de verdad. Pero hombre, más respeto. Que el fútbol es disfrutar con tu equipo, que Álvaro Rubio tiene sus sentimientos, su equipo, lo único que pide es ir al campo, disfrutar y que le respeten. Que no tiene por qué andar escuchando estas historias. Pero como él, miles de salmantinos como él. Esa política de unionistas sigue matando la imagen de unionistas en la ciudad. Y no lo ven. Y se fue Tom y el otro y el de la moto. Y no lo ven. Por eso cuando nos preguntamos muchas veces aquí de dónde viene esta guerra, esta animadversión, de dónde viene todo esto, por qué Salamanca está dividida, pues tenemos que ir a la raíz. Y volvemos a lo mismo. A que las balas, el 90% de las veces viene del mismo sitio. Y ya cansa. Es que no puede ser. Y aquí llevamos años diciéndolo. Y la respuesta es, oh, es que, ¿qué parciales sois? ¡Que no! Que los mismos que aplauden a Keke ahora por faltarle el respeto a miles de salmantinos con esta historia del engendro, son los mismos. Es que son los mismos. Los que nos dicen a nosotros, ¿qué parciales sois? Son los mismos que aplauden ahora, ¿no? Y del otro lado pasa lo mismo. En el Salamanca, lo mismo. Si no dices lo que les gusta, oh, es que vas contra el club, es que qué intereses tienes, es que... Ojo, ¿eh? Ya está bien. O sea, vamos a ver. ¿Sabéis qué pasa? Que luego dicen que no pueden hacerlo público. La gente que te escribe, la gente que dice, joder, me gusta este programa y tal, aficionados de unionistas, muchos que lo hacen, y que dicen, es que no puedo hacerlo público porque es que si no en el club me echa la bronca o los que mandan me tachan de no sé qué. Joder, así estamos en esta ciudad, ¿eh? Ya está bien. Ya está bien. 15 horas y 38 minutos.
Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción.
¿El que se anuncia en la radio?
Claro, Melón el Dulzón. Es único en su especie, no hay otro igual. Es dulce, es refrescante. Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción. Melón el Dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de lo guapo que es el fútbol, porque hoy desde las 8 de la tarde en el Estadio Álvarez Claro, en Melilla, juega Unionistas. Melilla Unionistas se juegan el pase a la final del cuadro A de la Copa Federación y ambos están a solo 2 pasos de clasificarse para la Copa del Rey. Tienen que superar esta eliminatoria y después ganar la final del cuadro. Es curioso, ¿eh? Cambias porque le das un palo al club en lo institucional y ahora hablas de lo deportivo en lo que Unionistas está bordándolo en este principio de temporada, pretemporada y liga. Unionistas que ha viajado esta mañana desde Salamanca, primero en bus hasta Madrid y luego ahora les toca coger avión hasta Melilla. Primero bus, luego avión, todo viaje en el día, o sea que buena paliza. Pero el equipo de Hernán Pérez, que va con muchísima ilusión de volver otra vez a la Copa del Rey, donde el año pasado jugaron contra el Real Madrid, o sea que es una competición que les trae buenísimos recuerdos. Unionistas que, insisto, llega en un gran momento después de la pretemporada donde ya dejaron muy buenas sensaciones, lo veníamos comentando aquí, ganaron en Liga el primer partido ante el Compostela y son líderes de este subgrupo A del grupo 1, que vale, que es la primera jornada evidentemente, pero es una manera de empezar muy bien, ¿no? Y de llenarte el tanque de moral. Y con jugadores además que están ilusionando, es el caso de Manu Viana, que hizo una segunda parte el otro día brutal, este ya lo venimos comentando, que es un poco el fichaje estrella de Unionistas este año, viene con muchos problemas de lesiones, pero viene del Cartagena, ¿eh? Recién ascendido a segunda división y a priori va a ser importantísimo. Está Josué, está Le Rey, está John Rojo, es decir, jugadores ilusionantes esta temporada en Unionistas y dirigidos por Hernán Pérez, que este ha dejado ya el sello nada más llegar, ¿eh? El entrenador lo tiene muy clarito y está haciendo funcionar a Unionistas, que ha encontrado eso, ¿no? Un juego muy definido, como casi siempre, porque suelen tenerlo bien claro y está dando resultados, nada más empezar. Nos vamos hasta Melilla. Este es Aloisios, el míster del Melilla, antes de recibir a Unionistas.
Ahora mismo es el partido más importante que tenemos de la semana, porque es el más próximo y al que afrontamos con mucha gana, con mucha ilusión y con el optimismo de pasar de ronda, ¿no? No, evidentemente el margen de preparación no es grande. Lo más importante ahora mismo es la recuperación. Estamos hoy en teoría debería ser su día de la recuperación de jugadores, pero haremos sesión de entrenamiento como igual que mañana por la mañana antes del partido para llegar en las mejores condiciones, ¿no? Todavía rotaciones, aún queda el entrenamiento de hoy, el entrenamiento de mañana, pero sí va a haber rotaciones.
Prácticamente todo recuperado. Víctor Mena ya está entrenando con el grupo y Maspiri, bueno, ya lo vimos en los últimos minutos, prácticamente la enfermería está vacía, ¿no?
Ahí está Loisio, el míster del Melilla, nombraba a Víctor Mena, ex del Salamanca, ahí está también Álvaro Molina, jugador de Charrito Salmantino de aquí, Jesús Muñoz, que estuvo en el Guijuelo, y varios conocidos en Melilla que han estado aquí en el Salamanca, en Guijuelo, o que son de aquí, como es el caso de Álvaro Molina. Ahora bien, hay un peligro para Unionistas y no tiene que ver con lo deportivo, y es el coronavirus, es el COVID. Está Melilla que tela, ¿eh? Unionistas va a un foco importante. Fijaros cómo abría hoy el informativo nuestra compañera de COPE Melilla, Paloma Suárez.
Lo cierto es que la incidencia acumulada del coronavirus en Melilla relativa a los últimos 14 días se sitúa en los 822 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos epidemiológicos publicados esta misma tarde por el Ministerio de Sanidad. La media nacional es de 322,94 casos.
Es tremendo, ¿eh? La media de 300 y pico tienen 800 de incidencia acumulada. Es una barbaridad. Estaban hablando de cerrarlo, Melilla. Así que con mucho cuidado, Unionistas, toda la expedición de ir, jugar y para Salamanca otra vez. Aarón Sánchez, comentarista de la cadena COPE. ¿Cómo ves este Melilla Unionistas?
Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues bueno, a priori un partido bastante interesante, sobre todo el rival que tiene enfrente Unionistas, un rival que juega en casa, que a priori por magnitud de perspectivas del proyecto y jugando en casa, pues lógicamente parte como favorito para la eliminatoria, a pesar de que el técnico haya anunciado que iba a hacer modificaciones y rotaciones con respecto al once inicial de la pasada jornada. No deja de tener jugadores importantes, como pueda ser Borja Díaz, conocido la segunda B, como pueda ser Youssef, delantero de Rápido de Bouzas, en etapa anterior, Coruso, etcétera. Y sobre todo el atacante para mí más determinante de esta plantilla, que es Magui Sánchez. Unionistas, pues bueno, tiene que tener en cuenta que no deja de ser una competición más y que esperemos que compita y que haga buen papel en tierras melillenses.
Pues eso esperemos. A partir de las 8 de la tarde ese partido, Melilla Unionistas, lo retransmiten, ¿eh? Se puede ver el partido por YouTube en un enlace que facilitará el Melilla, que facilitará Unionistas en la hora del partido. 4:45 de la tarde, seguimos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con el Guijuelo, que dejó alguna duda en su estreno. Es cierto que se esperaba más del equipo de Jacobo Montes. No fue capaz de ganarle al Celta B en casa, 0-0 en ese partido, en ese Guijuelo Celta B. Y este fin de semana se van al Ruta de la Plata, se van contra el Zamora, que es recién ascendido, que ganó en su debut al Corucho 0-1, allí en Bao, en Obao, en esta segunda B. Y el primer gol del Zamora este año en la segunda B lo metió uno que conocéis. El que le dio los 3 puntos al Zamora este fin de semana lo metió uno que lo conocéis bien. Juanan del Álamo, hola.
Buenas tardes, Pablo.
Vaya estreno, ¿eh? Tuyo del equipo en segunda B, así de gusto.
Sí, la verdad que sí, muy contento por la victoria, los primeros 3 puntos y nada, a ver si conseguimos otros 3 este domingo.
Hablan bien del Zamora, Juanan, que habéis mantenido un poco el bloque, que tal, bueno, que es, evidentemente es un recién ascendido, pues no está entre los favoritos, pero la pretemporada ha sido buena, ¿no?, por lo que he visto de resultados, etcétera, y habéis empezado muy bien.
Sí, la verdad que nuestro fuerte, yo creo que este año va a ser ese, el bloque que mantenemos del año pasado, que ya nos conocemos, que como se vio en Corucho, por 10 titulares fueron del año pasado, que no hay hombre en nuestro equipo, que prima siempre lo colectivo, y yo creo que ese va a ser nuestro fuerte y que vamos a la guerra.
Oye, ¿qué tal Adri Crespo? Que también veo por ahí que está hecho una moto, una fiera, el exjugador del Salamanca, que el año pasado aquí generó muchas dudas, que la gente le pitaba, ¿qué tal? Y este año creo que con vosotros está saliendo, ¿no?
Pues sí, la verdad que muy bien. Yo creo que también el año pasado, al jugar en el lateral izquierdo, le sufría más, yo creo, y este año que está con nosotros de central, la verdad que muy bien, muy contundente, buena salida de balón, la verdad que con nosotros un refuerzo espectacular.
Bueno, ¿y tú qué? Tú tenías marcado de la segunda B, ¿no? Que vienes con hambre a esta categoría, Juanan, después de lo que pasó con el Salamanca.
Hombre, pues sí, la verdad que la cojo con muchas ganas, es mi primera temporada, el domingo fue mi debut, y la verdad que la encaro con muchas ganas y dar el 100% y demostrar lo que valgo.
Escucha, ¿qué revalidas da el fútbol a veces, eh?
¿Cómo?
¿Qué revalidas da el fútbol? Pasó lo que pasó cuando lo del ascenso, que te quedaste fuera, que Juanan no valía y tal, y ahora fíjate tú por dónde, otra vez la segunda B.
Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy muy contento y agradecido del Zamora de darme la oportunidad. Y espero devolvérselo en el campo.
¿Cómo ves a los de aquí? Juanan, a Salamanca, Unionistas, Guijuelo, ¿los veis peleando ahí con vosotros? ¿Veis alguno más arriba? ¿Cómo lo ves?
Pues hombre, a priori, vamos, el Salamanca siempre hace grandes plantillas y no sé, no pude ver el partido el otro día en Riazor, pero todo el mundo me comentó que fue un gran partido del Salamanca. Unionistas, Duro se ha reforzado muy muy bien, la verdad, y por lo que he preguntado a compañeros, a Carlos de la Nava, a Galle, están muy contentos, la verdad, con el equipo. Y el Guijuelo es el que menos así conozco, pero sí que nos enfrentamos en pretemporada contra ellos y la verdad que me pareció un equipo con una calidad espectacular. Así que yo creo que, vamos, van a ser 3 rivales muy muy difíciles de batir y a ver si queda lo más arriba posible, la verdad.
¿Qué tal con Coque ahí? Bueno, ya sois como hermanos casi, ¿no? Como familia.
Pues sí, la verdad que sí, que tengo una relación muy muy fuerte con Coque. Claro. Es ya mi quinta o sexta temporada, ya no sé, con él juntos. Y la verdad que, pues como un hermano, la verdad.
Querido, pórtate bien el domingo contra el Guijuelo, ¿eh? No te pases.
Vale, haremos lo que se pueda.
Pues. Venga, un abrazo, Juanan, gracias.
Un abrazo, Pablo, adiós.
Vamos a escuchar a un gallego, vamos a escuchar a Uxío Dapena. Ayer entró en un programa de YouTube que se llama Balón Parado, que tiene miles de seguidores en Coruña, un programa del Deportivo de la Coruña, y dijo esto.
Estuvimos hablando un poco pues así del partido, yo dije qué pena que me cambiasen, él me dijo que bueno, que seguramente fue porque el que me sustituyó era el que tiraba el balón parado y que no me preocupase. Lo dicho, no estoy preocupado.
Estuvisteis muy cerca, Uxío, de sacar algo de Riazor, ¿eh?
Sí, el objetivo pues era venir aquí a competir. Todas las entrevistas que hice a tenor del Salamanca antes del partido fueron en la misma línea. Somos un equipo muy bueno con balón, con jugadores con calidad individual muy buena, sabemos conservar el balón. Tenemos el déficit de no crear muchas, no generar muchas ocasiones de gol, ya nos lleva pasando toda la pretemporada, cosa que, por ejemplo, a mí pues me repercute mucho más al ser delantero y vivir más a gusto dentro del área, pero sí que se vio un poco lo que yo decía del Salamanca, ¿no? Al final le quitamos el balón al Deportivo durante prácticamente 60 minutos de partido, Y después, pues lo que siempre decimos, los que se conforman con un empate, al final lo más probable es que acaben perdiendo, y es lo que nos sucedió a nosotros.
Bueno, pues después de la primera jornada, ¿qué sensaciones han dejado los equipos en esta segunda B, en este subgrupo A del grupo 1 de todo este lío que tenemos? ¿Dónde están los equipos de Salamanca? ¿Dónde está el Zamora con los gallegos? Tenemos al teléfono a dos voces que son autorizadas en esto de la segunda B. Tenemos al director y presentador de Balón de Bronce en Radio Marca, que es cadena hermana, Rafa Maynez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pablo?
Y tenemos a uno de los mayores expertos del fútbol gallego y de la segunda B en Galicia, que yo no sé los partidos que se ve al fin de semana, que es un fenómeno. Jaime Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero, vamos a empezar por partes, ¿vale? Vamos con ese Deportivo de La Coruña-Salamanca, que fue quizá el partido de la jornada, por lo menos en lo mediático. Rafa, ¿veis al Deportivo tan superior, es decir, tan favorito como dicen las apuestas, o no tanto?
Hombre, yo creo que no. Sobre el papel sí, porque tiene un equipo que asusta. Es verdad que los inicios siempre son complicados, y más si vienes de segunda división. Ya hemos visto otros casos esta temporada, como el Córdoba, Nasti, Rayo Majadahonda, que el primer año siempre en segunda B cuesta arrancar, y eso ya va a ser mérito de Fernando Vázquez, perdón. Es decir, la plantilla que tiene, obviamente, es para ascender, y él va a ser el encargado de entablar esas piezas. Ya vimos el otro día que Celso Borges tampoco estuvo a un nivel increíblemente correcto para lo que se espera de él. Es verdad que Claudio Bobú sí marcó y se le dio más activo, pero también tiene que llegar a su mejor forma, igual que Miku. Son muchos nombres que sobre el papel, obviamente, podrían estar en segunda división perfectamente, pero que tienen que demostrarlo en segunda B. Entonces, yo creo que el Depor sí se meterá en esos tres primeros, finalmente, porque acabará sacando los partidos como el otro día, pero que no va a ser un paseo. A lo mejor me equivoco, pero vamos, es la sensación que me da.
¿Jaime?
Bueno, sobre el Depor, yo tiene la mejor plantilla de categoría, y una cosa, un aspecto fundamental es que los jugadores y el propio entrenador, el cuerpo técnico, están hablando de la exigencia y la dureza de la segunda B. Y creo que esto, el aspecto mental, el Depor lo tiene muy interiorizado, y a mí me parece clave para los éxitos deportivos del Depor. Y sobre el partido del otro día, es cierto que no jugaron su mejor partido, ganaron el descuento, como han ganado algunos ya la temporada pasada, y recuerdo que han tenido inicios ganando el descuento, no es la primera vez que pasa. Y en teoría la plantilla la tienen, la mentalidad la tienen, lo que no tienen es la forma, que también es un poco comprensible después de ni el Depor ni otros muchos equipos, que después de 7 meses, casi 8, le irán cogiendo poco a poco, y se presupone que despegarán, vamos.
Viendo el partido allí, Jaime, da la sensación de que en Riazor va a ser complicado que les quiten puntos, otra historia va a ser lo de fuera, ¿no?
La verdad es que yo también vi las imágenes y Riazor es un campo que no es ni de broma para segunda B, las dimensiones son tremendas, no son acordes a esta categoría, y el Depor, cuando consiga darle un poquito más de velocidad al balón, porque el otro día jugaron un poquito más, se veían más pesados y muy 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 espesos, tal vez también es cierto que el rival se lo complicó bastante, pero el Depor, desde luego, en su campo yo creo que poquitos puntos se va a dejar.
Vale, entonces Depor, bueno, estamos de acuerdo que entre los tres primeros parece imposible que no queden, así que vamos con el Salamanca. Rafa, ¿qué sensación te dejó el Salamanca?
Que yo creo que tiene mucho margen de mejora el equipo de Sergio Egea. Es verdad que todavía, insisto, le queda. Es verdad que sobre el papel, para mí tiene una plantilla desconocida, porque tiene mucho futbolista sudamericano, que obviamente vosotros conoceréis mejor, a nivel de saber cómo juegan, de cómo se van a aclimatar, el esquema de Sergio Egea. Pero es verdad que es pronto todavía para determinar el Salamanca, porque a mí, por una parte, me da un poco de rabia, porque me encantaría ver un proyecto más nacional. No tiene nada que ver con, obviamente, que sean de fuera o no, pero al final el Salamanca, un club de fútbol, necesita, yo creo, también futbolistas que conozcan bien la categoría, que por su parte los tiene, sobre todo en ese centro del campo, que a mí me gusta bastante. Pero es verdad que yo creo que todavía le queda un poquito de que Sergio Egea sepa congeniar las piezas, que yo creo, por lo que le escuché luego en las declaraciones post partido, está trabajando en ello, lógicamente, pero yo creo que el otro día se mereció un empate en Riazor, obviamente. Yo creo que la peor parte se las llevan ellos, obviamente, porque perder en el 97 de esa manera, teniendo tan cerquita el premio de puntuar en Riazor, que como ha dicho Jaime y como has comentado tú, yo creo que va a ser cuestión complicada este año, que equipos saquen puntos de Riazor, pero vimos que el otro día no se quedó lejos el Salamanca de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser algo muy complicado, pero que si tú te encuentras un partido cerradito, que ves que el Depor no está fino, y tú además, lo que ya vimos con el gol ese de Candelas, ¿no? Que te pones ahí empate a uno en segunda parte, yo creo que se puede sacar algo de Riazor, pero me dio cierta lástima por el Salamanca, porque se mereció más el otro día.
A eso voy, porque aquí también hay esa sensación, es decir, que por lo menos el Salamanca mereció el empate y que, claro, si es capaz de hacer eso en Riazor, ¿qué será capaz en el resto de la temporada? Jaime, tú al Salamanca, ¿cómo lo viste? ¿Crees que es un partido especial lo de Riazor, no podemos medir un poco el proyecto? ¿O sí que ves que este Salamanca este año, porque los dos anteriores fueron un fracaso, este año sí puede tirar hacia arriba?
Bueno, Salamanca, un poquito en el hilo de Rafa, sí es verdad que muchos jugadores de fuera, de muchas nacionalidades, de muchas ligas diferentes, y al final agrupar todo eso lleva tiempo. Creo que la apuesta por Sergio Gea es un acierto. Creo que el Salamanca ha empezado la liga en el peor escenario y ante este rival, que es ante el Depor. Y el planteamiento del partido, yo pienso que estuvo bien. Tuvieron opciones de sacar algo positivo, estuvieron muy muy cerca, y es cuestión de un poquito de tiempo, de congeniar un poco el grupo y de tirar hacia arriba. Yo creo que el Salamanca es uno de los grandes clubes de España, por el estadio, por afición, es uno de los grandes clubes en esta categoría, sin ninguna duda, y es cuestión de ir un poco, ir progresando y a medida que avance la temporada. Yo creo que el Salamanca sí es un serio candidato a estar arriba, la verdad.
Sigo contigo, Jaime, porque claro, ahora quiero hablar del Pontevedra y tú, el Pontevedra, eres voz autorizada. Es decir, Jaime y Pontevedra van de la mano. Racing de Ferrol-Pontevedra, el otro partidazo de la jornada. 2-3 ganó el Pontevedra. ¿Cómo ves a esos dos, Jaime? Racing de Ferrol y Pontevedra, que se habla de que son también los favoritos junto al Depor.
Sí, así es. Fue un derbi, un partido de directo. 1-2-3, creo que el Racing de Ferrol ha hecho un buen equipo, pero a lo mejor un pelín tarde, que necesita, incluso en la segunda parte se pudo ver el rodaje de uno a otro. El partido fue un derbi, fue intenso, fue con duelos muy muy parejos y fue muy emocionante, ¿no? Fue una primera jornada muy emocionante con dos equipos que yo estoy seguro que estarán arriba, que tras el Depor tal vez sean los otros dos candidatos a estar entre los tres primeros. El Pontevedra se veía más conjuntado y mucho más rodado. El equipo local, Racing de Ferrol, sí es cierto que con jugadores sudamericanos alguno ha tenido problemas a lo largo de la semana, futbolistas que no parecía que con problemas físicos que no fuesen a ser titulares, al final fueron a la partida, más algún sancionado que restaban de la temporada pasada. Al final, un poquito ha encajado unas piezas y ha aguantado bien la primera parte, la segunda creo que lo resintieron bastante más.
Rafa, es que ojo a estos dos, hablamos de David Rodríguez, José Lu en el Racing de Ferrol, con los Dani Avalos, etcétera, hablamos de Pontevedra con Rufo, con Charles, con Romay, o sea, son jugadores de mucho nivel para los dos, ¿eh?
Totalmente, yo creo que van a ser los dos que a priori van a optar por esas dos plazas supuestamente que va a dejar el Depor. Yo creo que el Pontevedra me gustó el otro día porque se ve que no es solo Charles y Rufo, mucha gente habla de ellos dos, yo entre ellos, pero se vio que también es Jorge Fernández, que es Oyer Calvillo, que es Romay, que es Imanol. O sea, este año yo creo que ha fichado bastante bien, tiene una plantilla muy equilibrada, una de las mejores. Y claro, si lo destacas con esa guinda, ¿no? Que es Charles y con Rufo arriba, que yo creo que nadie tiene tanto potencial en esa zona de ataque, y sobre todo ya no son los delanteros con gol, sino el hecho de que son delanteros con personalidad, que es lo que hace falta en segunda B. Y luego en cuanto al Racing de Ferrol, pues otra cosa. Igual, a mí me ha sorprendido bastante, porque yo no pensaba que iba a firmar también este año, me ha gustado mucho, pues sobre todo el criterio, ¿no? A la hora de fichar futbolistas, ya bueno, el último que llegó, que fue David Rodríguez, también me pareció brutal, que se tiene que aclimatar también con esa delantera, con José Lu Gómez arriba, uno de los delanteros históricos. Y luego también hay mucho nombre que han firmado del extranjero, sobre todo de Brasil, tengo aquí alguno detallado, apuntado, porque, no sé, son futbolistas interesantes, que han citado aquí el nombre, no me sale, no lo tengo por aquí, pero vamos, que son futbolistas que... Ah, Nathan, el delantero, que viene de Corinthians, que me parece súper interesante, me parece un fichaje para la categoría, pues yo qué sé, para apuntarlo, y luego el Ciño también es otro de ellos, ¿no? Pero que el Racing de Ferrol poco a poco vaya fichando bien con gente importante, Pep Caballé, por ejemplo, también es otro que me gusta mucho, me parece que también puedo optar, ¿no? Hacer algo bonito en la Malata, porque después de la temporada pasada, que fue una temporada no atípica, pero de asentarse en la categoría tras recién ascender, pues yo creo que él se merece mucho este Racing de Ferrol, ¿no?
Ojo, Racing de Ferrol y Pontevedra, los dos coinciden, Rafa y Jaime, de que pueden ser las alternativas un poco al Depor para meterse entre los tres primeros. Volviendo al Salamanca, vamos con el líder, que sí, que es anecdótico y lo que queráis, pero ahí está Unionistas, que es el líder, que le gana 2-0 al Compos estrenando el Reina Sofía. Jaime, ¿Unionistas este año qué? Porque siempre van como de tapados. Bueno, este año Unionistas, tal, el año pasado es verdad que sufrió, pero este año han desmantelado la plantilla, la han hecho nueva, ha habido mucha polémica, que si Piojo se va, que si el nuevo director deportivo, pero ha empezado muy bien, la pretemporada ha sido buena y el primer partido 2-0 ganando bien al Compos.
Sí, así es. Le ganan 2-0 al Compos. Yo pienso que el Unionistas han sido inteligentes en un mes en el mercado, han sabido esperar y al final han tomado una plantilla a nuevo deber. Pues bastante interesante. Su objetivo entiendo que es la salvación, no pueden aspirar a, con los equipos que hay en la categoría, en el grupo, no pueden aspirar a meterse arriba, entiendo, pero sí que es verdad que a mi modo de ver han hecho un buen equipo, empezando dando 2-0 al Compos, que viene, que el Compos ya lo venía avisando ya Iglesias en la previa, que es que las características en las que trabaja el Unionista, perdón, para el estilo del Compos le eran muy perjudicial. Y es cierto que Compos a lo mejor empezó bien, tuvo buenas oportunidades, a lo mejor si mete una, de partido es otro, pero al final 2-0 y con ocasiones claras para Unionistas, ¿no?
Tú, Rafa, ¿ves a los dos, ves a Compos y a Unionistas peleando por esas zonas de no descender o no? ¿O los ves que puede dar la sorpresa alguno?
Hombre, yo, fíjate, el otro día, por el partido que vimos, además creo que este se jugó el sábado, fue un partido que se separó de toda la jornada, digamos, del domingo, pero yo lo que vi es que reconocía a Unionistas de la temporada pasada. Yo creo que eso es también de elogiar para Hernán Pérez, porque Unionistas es un equipo que a base de esa intensidad que marcaba, y sobre todo de cerrar atrás y matar arriba, pues es lo que le ha traído estos años a subsistir en Segunda División B en lo deportivo. Y yo creo que con todos los cambios que ha habido en la plantilla, ha sabido firmar ese tipo de futbolista que va a luchar y va a matar por cada pelota. Y el otro día reconoció un poquito a Unionistas. Es verdad que empezó un poco mal contra el Compostela al partido, pero luego se fue entrando en calor, ¿no? Y le vi esos automatismos de la temporada pasada. Y en cuanto al Compostela, a mí me hablan muy bien, ¿eh? Del equipo de Iago Iglesias. Yo, de momento, no he tenido la fortuna, la suerte de ver tanto a este equipo, que viene de tercera, obviamente, básicamente por falta de tiempo. Pero por lo que me hablan de él, por lo que vi el otro día, sobre todo en esa primera media hora, es un equipo que puede optar sobre todo a esa zona media. Yo creo que va a haber muchas sorpresas en esta Segunda División B, ya no solo en este subgrupo. Pero claro, hasta que no empiece mucho más la temporada, no podemos hablar más allá, ¿no?, de lo que estamos viendo en el campo. Pero yo creo que tiene equipo de sobra para, por lo menos, pelear esa zona media de este subgrupo difícil, que es el subgrupo gallego y castellano leones.
Otro que se supone que va a estar en la zona media, Rafa, o más, porque claro, yo siempre digo que estos del Guijuelo llevan 15 años en la Segunda B, por algo es, y yo siempre digo que son un poco el tapado, ¿no? Porque creo que también han firmado bastante bien. Lo que pasa que ese primer partido nos ha dejado un poco fríos a todos. Era en casa, esperábamos que el Guijuelo pegara un golpe encima de la mesa. Fue 0-0 con el Celta B. ¿A estos dos cómo los ves? ¿Guijuelo-Celta B?
Sí, pues es un partido también, en ese caso creo que es el Guijuelo-Celta B, sí, como tú has dicho, pero yo creo que fue un partido Guijuelo-Zamora, no, a ver, pues, Guijuelo-Celta B.
Guijuelo-Celta B, no, en el municipal, sí.
Son dos equipos, sobre todo el Celta B, y empiezo por este porque seré más breve, que siempre son incógnitas el tema de los filiales. Hemos visto que la cantera, obviamente, del Celta siempre cuida mucho a sus futbolistas y además siempre optan porque debuten en primera división con el primer equipo, pero el hecho del Celta B, de Onésimo, que obviamente nadie duda de este entrenador, de esa intensidad que les va a marcar a los chavales, pero yo lo guardo un poquito en cuarentena. No sé si Jaime tendrá más información sobre este filial, pero
yo
de momento poca tengo. Pero en cuanto al Guijuelo, sí es verdad que lo conozco un poquito más, que conozco cómo trabajan, que tienen muy claro cuál es su rol a base de esa humildad, que han mantenido a cierta columna vertebral, aunque se han desprendido sobre todo en zona de ataque de mucha gente importante, y ha llegado gente nueva, ¿no? Pero yo creo que aquí también va a ser tarea importante de los hermanos Montes imprimir esa intensidad necesaria para que un Guijuelo, que a priori no puede optar o no debería optar sobre el papel a puestos superiores, que pueda dar la sorpresa, ¿no? Yo creo que el otro día fue un poco frío, ¿no?, ese partido, pero bueno, yo tengo confianza en ellos también, básicamente porque tienen claro cómo crecer y cómo han crecido estos años de atrás.
Jaime, ¿tú estos dos cómo los ves?
Bueno, el Guijuelo, estoy un poco de acuerdo contigo, Pablo, porque sí es verdad que lleva ahí muchísimos años en Segunda B, en una categoría en la que conoce muy bien, y coincido también que se han sabido firmar bastante bien en este mercado, en mi opinión. Y para mí es un candidato, y cogiendo el guante de Rafa, añado también a Compostela en eso, pero sí es un candidato para dar la sorpresa, para dar más rendimiento del que se puede prever en un principio. Creo que han firmado jugadores interesantes arriba, con Abraham Pozo, con Lolo Pla, tiene muy buen equipo y un entrenador que en Galicia lo conocemos muy bien, sí. y que pinta bien. El proyecto de Vijuelo, la verdad es que es apetecible.
Escucha, Jaime, y el Celta, porque yo el Celta este año he leído que bueno, que se ha ido mucha gente, que este año sí, incógnita, pero que se le ve abajo y tal. A mí me gustó el Celta el otro día.
Sí, el Celta, para empezar, tiene un entrenador que les va a exigir desde el principio y más en una competición donde no son jornadas, donde son finales, ¿no? Y esto se pudo apreciar en esa jornada. Celta B es un filial muy joven, eso tiene sus pros y sus contras. Un pro es que en esta primera jornada en la Gym Vijuelo, al ser un filial joven, enseguida cogen la forma y el partido fue un poquito más de ida y vuelta. Esa exigencia sí la aguantó bastante bien el filial, que a pesar de tener bajas importantes por la llamada del primer equipo, como Sergio Ferreira y, bueno, Fontán, que ya está bastante instalado de arriba, pues al final acabó 0-0, creo que hubo ocasiones para dos partes, y fue un partido bonito de ver, la verdad.
Vale, cerramos con estos dos. Jaime, vuelvo contigo. Corujo y Zamora, estos están llamados a estar abajo a priori. ¿Lo que visteis confirma eso o no?
Bueno, el Corujo, esto ya venía avisando algunas declaraciones de algún jugador, de algún capitán, que las sensaciones no estaban siendo muy buenas en pretemporada. Y en este inicio, es cierto, es un poco repetitivo, pero sí es cierto que el parón al Corujo también se notó en esta primera jornada. Para ellos, perder en casa ante un recién ascendido, no sé si te va al directo, pero es un recién ascendido, fue un palo. Y luego el nuevo formato, el Corujo es un club que suele trabajar más cómodo a largo plazo, previendo un poquito en el horizonte el rendimiento a largo plazo de sus jugadores, y este año han tenido que cambiar el guión y han firmado jugadores que le tienen que asegurar rendimiento desde la jornada 1, y han perdido ante un Zamora que yo he visto el partido y han sido más fuertes, más han entrado con más decisión, y aunque el Gorús en la segunda parte mejoró considerablemente y tuvo otras ocasiones muy claras, bueno, al final, pues en un error defensivo del Corujo, en una insistencia del Zamora, llegó el gol de la victoria, y es un mal comienzo para el Corujo, que a ver qué temporada hacen, está tan tan diferente para ellos.
Bueno, para cerrar, que os quiero preguntar ya por los de Salamanca, y que me digáis más o menos puesto donde los veis. Jaime, empiezo contigo. Salamanca.
¿Aquí estoy, posición?
Sí. Bueno, posición. Bueno, o dime si quedan entre los tres primeros, entre el cuarto y el sexto, o ya para descender.
No, yo tengo que ser sincero, ya de Salamanca, veo a tres mejores que Salamanca, pero sí, entre el cuarto y el sexto sí lo veo viable, la verdad.
¿Guijuelo?
Al Guijuelo lo veo semejante, un pelín menos. Ponle el quinto, el siete, por ahí andará la cosa.
¿Y Unionistas?
A Unionistas lo veo abajo. Y, bueno, imagino, bueno, tal vez entre los tres últimos no, pero cerquita.
Rafa, patata caliente, te la llevo a ti hasta Madrid, Salamanca.
Cuarto.
Ahí, además, concreto. Guijuelo.
Sexto.
¿Y Unionistas?
Séptimo.
Bueno, pues ahí queda. Rafa Máinez, Jaime Iglesias. O sea, estos saben, segunda B, son 100 equipos. Bueno, pues Rafa Máinez coge el balón de bronce, te habla de los 100, te habla de alguno de tercera, te habla de lo que tú quieras. Y luego Jaime Iglesias, que lo que decía antes. O sea, Jaime, pues bueno, no sé las parabólicas de segunda B que tendrán en casa, pero todas las que existan las tiene Jaime Iglesias. Es un placer, Rafa, Jaime, y que nos volvamos a encontrar. Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias, hasta luego. El placer ha sido mío.
Un abrazo. Gracias por estar ahí. Mañana seguimos. Te dejo con la tarde. Adiós.